Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús Sánchez, experto en protocolo oficial. Si necesitas cualquier cosa, pues ya sabes, puedes contar conmigo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
En fin, no sé si es el día para que alguien que sabe de protocolo encabece este monólogo, porque me temo que yo lo justito. Pero bueno, gracias, Jesús. Si hay algo que me cabrea profundamente es que me mientan, que me manipulen. Y sobre todo, mira, que no me dejen preguntar. Tenía que haber una asignatura en la carrera de periodismo que fuera preguntar. Pedro Sánchez comparece y nos clava una chapa, otra, un mitin feminista, progresista y reformista, plagado de marketing por todas partes y frases hechas. Pablo Iglesias se despide y nos envía un vídeo desde el despacho con ese tonito insoportable Made in el buen chavista. Y tragamos, y le repicamos los mensajes, y les compramos las monsergas como si tal cosa. En el fondo, hemos aceptado que nos mientan, que nos manipulen y que nos impidan preguntar. El problema no es que los periodistas no nos dejen hacer nuestro trabajo, que también. El problema es que manejan a los receptores de la información, que son los pagarines de impuestos y los votantes. Nos tratan como un rebaño. Bueno, pues a mí, aunque sea este ratito, no me da la gana. Así que, como ejercicio de melancolía, voy a formular unas cuantas preguntas dirigidas a los dos protagonistas, a Pablo y a Pedro, a Pedro y a Pablo. Preguntas sin respuesta, pero que me parecen obvias, al menos para demostrar que no somos tan borregos como se cree en la factoría Iván Redondo Productions y su principal cliente. Preguntas para Pedro Sánchez. 1. De verdad, sinceramente, ¿el presidente del gobierno agradece la labor de Pablo Iglesias en las residencias de ancianos? ¿Lo dijo en serio o iba de coña? En clave económica, ¿saben en Bruselas que se va a reformar la reforma laboral? ¿Saben ya hasta dónde? 3. En este sentido, ¿cuál es la previsión del gobierno sobre los ERTE? ¿Tienen la previsión de cuántos afectados por un ERTE van a engrosar oficialmente la cola del paro? 4. Señor Sánchez, ¿va a anticipar elecciones en función de los ajustes y recortes para atacar la deuda y el déficit? Y en esta clave, ¿va a armonizar los impuestos de Madrid para equipararlos a los de Cataluña? ¿Sí o no? En clave exterior, un par de preguntas para su persona. ¿Qué le parece el hermanamiento entre Marruecos y Estados Unidos o Marruecos e Israel? ¿Le parece bien la posición de Podemos sobre el Sáhara? 6. ¿No cree el gobierno y el conjunto de España que estamos abandonando a Canarias ante el drama de la inmigración? Señor Sánchez, ¿se acuerda de un tal Salvador Illa? ¿Qué fue aquello del efecto Illa? Y claro, en clave catalana sigo, 8. ¿Estaría dispuesto a aplicar otro 155 si, como amenazan Esquerra, Puigdemont y los perroflautas de la CUP, el proceso continúa hacia otro referéndum? Sobre el COVID, yo le pregunto a Sánchez un año después, ¿por qué no visitó ninguna morgue o ninguna UCI? ¿Por marketing o es que no se atrevió? 10. ¿En qué teoría educativa, moderna y progresista, por supuesto, se basan para acabar con la enseñanza concertada y con la educación especial? Y una más, señor presidente, ya puestos, ¿por qué no informa de sus vuelos privados de vacaciones en el avión oficial? ¿Es cierto que se llevó a un grupo de amigos a los palacetes de Lanzarote y o Doñana? ¿Sí o no? Así de fácil. Ahora preguntas para el macho alfa. Preguntas sin respuesta también, que rebotarán en la pantalla de alguno de sus súbditos que le llevan las redes sociales. ¿Súbditos o súbditas? Por eso he preguntado al vacío que no quede. 12. Pablo Iglesias. ¿Qué se siente al formar parte de ese 1% de la población mundial que tiene más de 800.000 dólares de patrimonio? ¿Se vive bien en la casta? Repito la pregunta que le hice a su ex jefe. ¿Por qué no se atrevió, ni se atreve, a visitar una residencia de ancianos? ¿Por estrategia o por cobardía? 14. ¿Es casualidad que sus ex estén todas colocadísimas? ¿Es casualidad que Tania Sánchez fuera diputada, Irene Montero sea ministra, Dina Buselham dirija un panfleto para mayor loa del líder supremo o que Lilith Bestringe entre en la lista de Podemos para las elecciones en Madrid? 15. Señor Iglesias, o amado líder, ya no el vicepresidente del Gobierno de España, pregunta, ¿cuándo se va a retirar la legión de guardias civiles que tiene alrededor de su chalet? Y algunas preguntas más para los dos, para su santidad y para el líder supremo. ¿Cuántos presos de ETA quedan por premiar? Hoy, chapote, para vomitar. De verdad, responda mirando a los ojos de las víctimas. ¿El acercamiento de asesinos a sus casas no es la hipoteca que pagan a sus socios de Batasuna o del PNV? ¿De verdad? Otra. ¿La aerolínea venezolana Plus Ultra, con esos 53 millonazos de euros de rescate, es estratégica? ¿Me lo podría explicar, por favor, señor presidente? Ya sabemos que el gobierno es el que más mujeres vicepresidentas tiene. ¿Le parece lógico, señor Sánchez, que con la que está cayendo tengamos el gobierno más numeroso y con mayor número de asesores de esta parte del mundo? Y ya puestos, señor Sánchez, ¿ya duerme bien? ¿Cuándo mintió? O mejor dicho, ¿cuándo mintió más? ¿Cuando dijo que no podría dormir si Pablo Iglesias entraba en el gobierno? ¿O cuando se dieron aquel abrazo falso y cínico como pocos? Ah, y mi postdata. Pregunta número 20 para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias. Para el del meeting y el del vídeo, a sabiendas de que no la van a responder. Un año después. Señor presidente del gobierno y señor ex vicepresidente del gobierno, ¿por qué nos siguen mintiendo con los muertos por COVID? ¿Por qué siguen diciendo que son 70.000 cuando ya tenemos 107.000 muertos? ¿Por qué siguen mintiendo con los muertos por COVID?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 31 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues España ha vuelto a la situación de riesgo alto con una incidencia acumulada de 152 casos por 100.000 habitantes.
En las últimas 24 horas se han notificado más de 8.500 contagios y otros 154 muertos más. Varias comunidades mantienen que no aplicarán la nueva normativa sobre las mascarillas, mientras el gobierno busca algún resquicio legal para adaptarla y que no se monte otro pollo que no comprenda a nadie.
Mañana van a llegar a España más de 1 millón de dosis de AstraZeneca.
Esta vacuna se seguirá administrando a personas de hasta 65 años, mientras que Pfizer y Moderna se aplicarán para los mayores de esta edad. Pfizer-BioNTech ha anunciado que su vacuna tiene un 100% de eficacia en adolescentes de entre 12 y 15 años.
La deuda pública sube al 120% del PIB en 2020, marca su récord con 1,35 billones de euros.
Billones con B.
Con B.
Fuerte incremento debido a la pandemia que ha disparado los gastos en todas las administraciones. Lógico. El dato es superior al previsto por el Banco de España en febrero y a las estimaciones del gobierno que situaban el nivel de deuda 2 puntos por debajo. Tampoco está mal, ¿eh? En el 118%.
La Comisión Europea pide a España una reforma laboral que ataje la gran diferencia entre trabajadores fijos y temporales y el elevado paro juvenil.
Bruselas dice que los cambios en la normativa deben ser prioritarios para diseñar el plan de recuperación que será financiado con esos 140.000 millones de los fondos europeos. La Comisión recuerda que la economía española tiene carencias estructurales y la pandemia la han hecho más visible.
La Audiencia Nacional ordena el reingreso del coronel Pérez de los Cobos en su puesto.
Sí, considera que su cese, ordenado por el ministro Grande Marlaska y ejecutado por la directora general de la Guardia Civil, es un cese ilegal. La pérdida de confianza alegada por Interior no se ajusta, según el magistrado, a la realidad. El gobierno ha anunciado que recurrirá a la resolución. Recordemos el reingreso del coronel como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
Calviño, Díaz y Belarra prometen sus nuevos cargos ante el rey tras la reestructuración del gobierno.
Las dos últimas, Yolanda Díaz y Yone Belarra, han asumido sus nuevas competencias con elogios hacia Pablo Iglesias, campaña electoral, que deja el gobierno para encabezar la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid. Han aplaudido su trabajo por impulsar el llamado escudo social ante la crisis del coronavirus. Por lo menos, que yo haya visto, no han dicho lo de la residencia del anciano, menos mal.
Aparece en alta mar entre Murcia y Almería el cadáver de uno de los migrantes de la patera que naufragó el sábado.
Es el tercer cuerpo sin vida que ha sido recuperado de ese accidente. Quedan desaparecidas aún 6 personas. Sobrevivieron tras el naufragio uno de ellos, el patrón de la embarcación, que ingresó en prisión por orden judicial.
El opositor ruso Alexei Navalny se declara en huelga de hambre.
Lo hace después de reclamar durante días que un médico le atendiera en prisión. Asegura que su estado de salud ha empeorado por los efectos causados en su cuerpo por el agente químico Novichok con el que fue envenenado. Y nos queda deportes, Mamen.
Hoy juega la selección española de fútbol el tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. En una media hora se enfrenta a Kosovo. También en fútbol, el Barça femenino se ha metido en las semifinales de la Champions League después de eliminar al Manchester City. Y hay Euroliga de baloncesto a las 9, Valencia Basket, Olympiacos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves santo las nubes comenzarán a aparecer por todo el norte del país y se desplazarán hacia el interior y este de la península conforme avance el día. Irán acompañadas además de chubascos tormentosos que afectarán principalmente al extremo norte, puntos del interior y este peninsular. Las temperaturas descenderán de forma notable en el suroeste y Galicia y el viento soplará con fuerza en el área de Levante, País Vasco, Navarra y Cordillera Cantábrica.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Hoy nos hemos enterado que Francisco Javier García Gaztelu Chapote será trasladado a la prisión madrileña de Estremera. Otro etarra más, premiado por Marlaska. Un histórico de la banda, condenado por 14 asesinatos. Juan Baño.
Dos acciones terroristas representan como pocas el chantaje criminal de ETA cuando exigía el acercamiento de los presos de la banda al País Vasco que ahora sí ejecuta el Ministerio del Interior, el secuestro de Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Hoy el gobierno de Sánchez anuncia el traslado de los criminales que acabaron con la vida de Blanco, justo cuando mañana se cumple un año de la muerte de la madre de Miguel Ángel. García Gaztelu, autor material de los dos disparos en la nuca, e Irantxu Gallastegui, su pareja, la mujer que lo abordó y secuestró unas horas antes, van a ser trasladados de Huelva a la prisión madrileña de Estremera. Marimar Blanco, hermana de la víctima.
Es tal el dolor, tal la rabia y tal el sufrimiento que estoy padeciendo en estos momentos, no podemos soportar ya tanta humillación. Tenemos que volver a alzar ese grito, que es ese grito de basta ya.
Chapote siempre representó la línea más dura de ETA. Su estilo chulesco y desafiante nunca lo perdió. Está tras las muertes de Fernando Buesa, Jorge Díez, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle. Ni ha pedido perdón ni acepta la legalidad. Sigue como preso preventivo por el asesinato de Manuel Zamarreño.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más, pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
El foco lo pone Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Esta tarde el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, has tenido acceso a la declaración de Juan Carlos Monedero ante el juez del caso Neurona. Y mira, que lo siento, nos vamos a quedar sin ministro. ¿Qué te ha llamado la atención del pollo?
Pues es media hora de la que te he traído algunos extractos que me han llamado la atención, sobre todo porque me ha dado la impresión, Ángel, de que Monedero declaró el pasado 15 de marzo en el juzgado, por un lado con la mente puesta en defenderse, como es obvio, pero por otro lado también siendo muy consciente de que antes o después íbamos a tener acceso a su comparecencia, por lo que dejó algunas perlas, como por ejemplo esta crítica velada a los defraudadores que se llevan el dinero fuera. Mira, escucha.
En el plazo correspondiente lo declaro a la agencia tributaria, lo cual también creo que es lo correcto, ¿no? Trabajos de fuera, que los ingreso en mi país y los declaro en mi país, y a diferencia de otras realidades que me parecen menos virtuosas, que se van los dineros fuera, bueno, yo lo declaro en mi país.
La factura reconoce que está mal redactado, mal
hecho. Claro, sí.
Claro. Está muy buena, ¿eh? Oye, en fin, recuerda a quien no lo sepa por qué le investiga, Enrique.
No sé si te has fijado cómo le corta el juez cuando empezaba con el discurso, pero bueno, le investigan por una presunta factura falsa elaborada para justificar el cobro de 26.200 euros que procedían de la famosa consultora Neurona. Y los investigadores sospechan que fue una comisión por facilitar el contrato con Podemos por el que la formación, recordemos, pagó 363.000 euros a esa consultora muy vinculada al movimiento de izquierdas en América Latina. Y bueno, Monedero, como has escuchado, basa su defensa en negar que eso fuese una comisión primero y luego que la factura la hizo antes de que el banco le pidiese justificar el dinero. Y bueno, pues que sí, que hay errores, y esos errores se deben a que no es experto en hacer facturas, como has oído. Él incluso le llega a decir al juez que, bueno, que él es profesor de ciencias políticas, pero que seguramente no podría dar clase sobre cómo hacer facturas.
¿Cómo justifica sus trabajos en Neurona?
Pues dice que ese trabajo tiene muchas características. Por un lado, figurar y dar prestigio a la consultora, tal cual, ahora le vas a escuchar. Y por otro lado, asesorar en la formación. También aconsejar, a veces por teléfono. Pero mira, la misma duda que has tenido tú la tuvo el juez, Ángel. Y aquí Monedero no es que esté muy humilde, que digamos. Y además tiene un recuerdo para un viejo conocido de la política española que se fue hace no mucho. Le escuchamos, mira.
¿Esos trabajos de consultoría en qué consistieron?
Los trabajos de consultoría tienen como tres grandes vertientes, ¿no? Una es incrementar el prestigio de la consultora. Es decir, un académico pues que tiene un prestigio reconocido en América Latina, con un currículum académico, creo, humildemente poderoso, con sexenios de investigación, con premios internacionales, con más de una decena de libros sobre América Latina y con reconocida y pública experiencia en América Latina. El pertenecer a una consultoría directamente ya le prestigia, ¿no? Igual que, no sé, cuando una empresa de abogados contrata a Albert Rivera.
¿Qué coño tendrá que ver?
Pues no es el único recuerdo que tuvo para Ciudadanos, ¿eh? Porque precisamente a la hora de defender la importancia que tiene un buen asesor político, dijo, por ejemplo, que si a él hubiese llamado Inés Arrimadas antes de la moción de censura de Murcia, pues se lo hubiese desaconsejado. Según dice, un consultor es esa persona que sabe qué tornillo hay que apretar en cada momento.
Sí, o qué tornillo se te ha desapretado también. Oye, ¿ahora en qué queda la cosa? ¿Cómo va?
Pues el juez tendrá que valorar este testimonio y también una documentación que le entregó para justificar sus trabajos, como por ejemplo enlaces a actos en América Latina que están en YouTube, o noticias de prensa cubriendo su presencia allí, o también por ejemplo los billetes de avión, entre otras cosas. Así que bueno, pues te iré contando.
Bueno, Reque, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Darias es ministra de Sanidad. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Pide responsabilidad a todos los españoles para evitar que llegue una cuarta ola.
Estamos en nuestro país en estos momentos en un periodo de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios. Si bien esta tendencia y esta caracterización en todo el país es diferente, observamos una tendencia clara en 12 comunidades autónomas de ascenso, 4 descendentes y 3 en una situación estable.
Emer Cook es la directora de la Agencia Europea del Medicamento.
Continúan realizándose análisis sobre la vacuna de AstraZeneca, pero afirma que es una vacuna segura.
No se han identificado riesgos específicos ni incluyendo factores como la edad, el sexo o condiciones médicas previas. La relación con problemas vasculares sigue sin probarse, pero podría ser posible y por eso seguimos con los análisis.
Miquel Munar es doctor en psiquiatría y ejerce en las Islas Baleares.
Ha pasado por los micrófonos de RAR en COPE para explicar que ha impulsado la plataforma Vacunas, Salud y Economía. Dice que hay que acelerar mucho más las vacunaciones porque se avecina una tragedia social.
Si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Si siguen a este ritmo, no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística, la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar.
Alrededor de 3.000 españoles se han visto afectados por la suspensión de vuelos desde y hasta Marruecos.
Los precios de los vuelos se han disparado a última hora. Ángel, la Embajada de España en Rabat ha previsto fletar un ferry de la compañía Balearia que saldrá el 4 de abril desde Tánger.
Imagínate la movida de conseguir un billete de avión. Ha sido una locura teniéndolo que pagar a precio de oro. Supongo que cada país tiene su normativa y puede cerrar fronteras cuando quiera, pero debería haber una legislación mundial que dijera, bueno, vamos a dar un margen de 2 días, porque ahí se ha quedado mucha gente en tierra.
Y escucha este sonido.
Así van a sonar, Ángel, esta noche los famosos tambores de Torralba desde los balcones de la localidad.
Bueno, pues terminamos con otro sonido musical. Paul McCartney. A ver, ¿por qué, Belén?
Porque Paul McCartney vuelve a estar de actualidad. Sí, Ángel, otra vez. Y nuevamente es por escribir un libro. Ya dijimos la semana pasada en Los Tiempos Modernos que había escrito un libro infantil. Y como no se sabe estar quieto, pues ahora se ha lanzado al mundo culinario y ha recuperado todas las recetas de su difunta esposa, Linda, en Family Kitchen de Linda McCartney. Más de 90 recetas a base de plantas para salvar el planeta y nutrir el alma.
Saca pasta bajo las piedras.
Veo que te lo compras, ¿eh? Pues, digo, para seguro, nutrir el alma, sobre
seguro,
todo.
Como todo el mundo sabe, la comida gourmet británica, lo que me faltaba por hoy. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entre las cuencas del Duero, del Ebro y del Tajo se encuentra uno de los pueblos con más encanto de Soria. Perderse por sus calles es hacer un viaje por la historia. Por aquí han pasado muchas civilizaciones. Fue conquistado por los árabes, los romanos dejaron su legado y hasta el Cid pasó por este lugar en el camino a su destierro. Te hablo de Medinaceli. Si has estado, te vendrá a la mente la imagen de la Plaza Mayor, pero hay mucho más. El pueblo está lleno de monumentos. Uno de los lugares más emblemáticos es el Palacio Ducal. Un palacio renacentista del siglo XVII se convirtió en la sede de las actividades culturales de Medinaceli. En este lugar comparten espacio el teatro, el cine, la música, el festival Medinaceli Lírico o el concurso internacional de canto, un futuro de arte. Son algunos de los eventos más conocidos. Bueno, recientemente algo ha puesto en peligro todas esas actividades. ¿El motivo? Un mosaico romano hallado en la Plaza Mayor. En un principio, la Junta de Castilla y León se planteó colocarlo en medio del Palacio Ducal. Claro, cualquiera lo pisa. Miguel Tugores es el presidente de Arte y lleva 13 años al frente de la fundación. Nos cuenta cómo se enteraron.
Ese sitio se está convirtiendo en un lugar emblemático para las artes escénicas. Podríamos hablar de que tenemos 7 festivales. Pues yo estoy seguro que la Junta creía que hacía un bien al pueblo poniendo ese mosaico en medio del patio. Por sorpresa encontré en el interior del patio a representantes de una empresa constructora, un arquitecto, para poner las máquinas en marcha.
Los vecinos no se tomaron bien la noticia y desde la fundación lamentaron la decisión de la Junta. Para Miguel Tugores, la solución no era esa.
Ese espacio que es único, si lo mutilamos, es terrible. Y entonces 8 años creciendo, y de repente cuando van a nacer 3 festivales más este verano, no puedas hacerlos, la frustración era muy grande.
Bueno, ante el descontento general, de momento parece que la Junta ha frenado la propuesta y retira la intención de instalar el mosaico en el patio. Desde la Fundación de Arte están dispuestos a buscar un espacio para la exhibición de ese mosaico romano, que seguro tiene mucho valor. Ellos valoran enormemente el patrimonio histórico, pero siempre guardando respeto por el resto de actividades culturales en un lugar para la historia. Medinaceli. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando de la obligación o no de llevar mascarilla en todos los espacios públicos. Mecane.
Nos dice Quique, Ángel, la mascarilla evita contagios, pero hay lugares en los que no es necesaria, no si estás en una playa alejado del resto o paseando por el campo. También escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Uno de los chistes del año, porque como dicen tantos, ya es uno más. Cuando dicen que aunque estés en la cima de una montaña y estés tú solo, tienes que llevar la mascarilla. Esto no lo supera ni Jaimito siquiera. No hay que decir siempre lo que se piensa, pero sí pensar siempre lo que se dice.
Nos quedamos con el consejo, Ángel. Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope y en Instagram, exposito-cope, videolog en el que hablas de la madrileñofobia por parte de algunos. Nos escribe Jorge Javier, ¿qué dirían esas comunidades autónomas que critican si los madrileños dejaran de ir a esos mismos territorios y dejaran de comprar los productos de esos lugares? Y también escribe Mar, he vivido 20 años en Madrid. Sin serlo, me he sentido una madrileña más. Qué pena que la política empañe una realidad.
De este y otros asuntos hablaremos en el Tiempo de Análisis con David Alandete, con Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sabemos que no podemos viajar esta Semana Santa y por eso, un año más en COPE, queremos llevar a tu casa lo que suceda en todos los rincones de España.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
La Iglesia a través de los siglos...
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos. Con el sermón de las 7 palabras desde Valladolid el Viernes Santo.
Perdónalos, no saben lo que hacen.
Y el viernes a las 11 de la noche, COPE estrena Susurros de Angustia y Amor,
una ficción sonora que propone al oyente una meditación sobre la figura de Judas.
30 malditas monedas de plata.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, Ana Samboal, precisamente, nos contaba aquí en La Linterna que la demanda de profesionales TIC, especialistas en informática, tecnologías de la información y de la comunicación, había crecido casi un 1% el año pasado. En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios? Hablamos de eso, de tecnología, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo comentábamos la semana pasada, es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Aunque claro, ahora imagino que ha estallado.
Ahora es cuando ha estallado y se nota mucho más, pero efectivamente desde hace más de 10 años las matriculaciones en carreras técnicas de ingeniería informática o de aquellas de las que puedan tener alguna salida similar, como matemáticas, físicas u otras ingenierías, están bajando poco a poco, a un ritmo del 2-3% anual, pero bajando. Y mientras tanto la industria tecnológica está creciendo de forma exponencial.
Y esto, ¿cómo se explica? No tiene ninguna lógica social, ¿no?
Pues a lo mejor sí, tiene algún poquito de lógica. Es difícil de saber, ¿no? Pero fíjate, yo creo que al margen de que en algunos casos también ocurre que los programas formativos y las asignaturas están un poco obsoletas. Por ejemplo, en alguna carrera todavía se programa en Fortran o en Pascal, que es lo que hice yo hace un ratito. O sea, que hace unos añitos. Pues el problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década y darán lugar a nuevas profesiones. De hecho, chavales que ahora están estudiando en bachillerato, por ejemplo, se van a enfrentar a ofertas de trabajo y a puestos para los que no hay una carrera definida actualmente.
Curioso. Oye, cuando hablamos de carencia de perfiles en este sector de las TIC, hablamos de un desfase, no sé si insalvable, pero casi. Escucha los datos que daban en el programa Aquí hay trabajo.
Se buscan profesionales TIC, programadores, diseñadores, desarrolladores de aplicaciones. En España hay 350.000 puestos de trabajo que no se cubren ni se pueden cubrir por falta de formación digital. Y en un año se calcula que serán 900.000 en toda Europa. Hablamos de un problema que es económico, porque está frenando el crecimiento de un sector que es potente y ralentizando la transformación digital del resto.
Claro, imagino, Mario, que esto desde el punto de vista de la economía global es una competencia tremenda que nos está buscando completamente fuera de juego, ¿no? Como europeos y como España.
Claro, es que no solo es en las empresas tecnológicas, es que en el resto que utilizan tecnología también se quedan atrás por culpa de este problema, ¿no? Es que, y además pasa una cosa, ¿no? Es que el nivel de sofisticación al que ha llegado la tecnología ha hecho que se compartimenten mucho las áreas de conocimiento. O sea, ya no se puede saber de todo como cuando yo programaba, ¿eh? Que puede ser saber programar, ser programador y hacer de todo. Ahora te tienes que especializar en una parcela. Y de ahí la variedad de perfiles tan demandados y tan diferentes que hay y tan difíciles de cubrir.
Vamos a analizar cuáles son esos perfiles, porque las carreras STEM son relativamente pocas, pero los perfiles que solicitan sí son muy diversos. Lo apuntábamos el otro día, Mario.
Claro, de una cosa son las carreras, digamos, desde las que se puede optar a esta profesión, pero luego dentro pues hay una serie de perfiles o disciplinas que son muy, muy demandadas. Por nombrar algunas, fíjate, en primer lugar la ciberseguridad. el perfil del CISO. El CISO, que es las siglas en inglés de Chief Information Security Officer, o sea, el responsable de seguridad informática de las plataformas digitales de los sistemas de las empresas. Es un perfil muy demandado. Uh-huh. El data scientist, o el especialista en big data, en análisis de datos, que su función principal es esa, precisamente gestionar y explotar la información de las que disponen las organizaciones. También muy demandado. Y luego hay una parte que están haciendo ahora, que tiene muchísimas vertientes, que es los ingenieros en inteligencia artificial, en machine learning que llaman, que son los encargados de diseñar y construir estos robots de los que hemos hablado tantas veces, estos que hablan o que piensan por sus propios medios, ¿no?
Ya, el problema está, fíjate, estoy pensando en lo de los robots o los bots, y al final es que los malos sí que tienen a estos expertos, porque seguramente hasta pagan más. Oye, imagino que los programadores, los desarrolladores, también son muy demandados. Claro, en programas modernos, no como el tuyo, perdona.
Sí, es que lo mío era casi un poquito como las tablas de Moisés, pero bueno. Pero efectivamente, son muy demandados. Probablemente el perfil que más demandado es. Y como decías tú, en los buenos y en los malos. Y claro, es que ahora todo es programación. Todo. Cuando digo todo, es hasta la máquina que barre en tu casa solita, es programación. Y ya te digo, por ejemplo, algunos perfiles aquí, como es especialistas en desarrollar aplicaciones móviles, o especialistas en los que pintan las pantallas, eso que hacen que las pantallas de tu móvil sean tan bonitas y tan usables. Mm-hmm. Pues todo lo que llaman ahora el user experience, pues todo eso también está muy demandado. Y algunas cosas nuevas que van surgiendo, por ejemplo, expertos en blockchain, que es la tecnología que subyace al famoso Bitcoin y a las criptodivisas, pues también son perfiles muy demandados, y no solo para criptodivisas.
Reconozco que me pierdo. Oye, con la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, ¿también han aparecido nuevos perfiles, ultimísimos nuevos perfiles?
También es verdad que nuevas tecnologías dan lugar a nuevas profesiones. Entonces, en este mundo hiperconectado, pues por ejemplo, los ingenieros de la nube o de tecnologías en la nube, lo que llaman cloud computing, pues son de reciente creación esas tareas, ¿no? Esas actividades. El marketing digital, se habla mucho de SEM y de SEO, que esto en el fondo es expertos en publicarte en la web y hacer que los buscadores salgas de los primeritos. O sea, que digamos que ese marketing digital también es muy importante. Y luego hay algunos nombres pues ya curiosos, como por ejemplo los growth hackers, que también es que nos hemos traído no solo las profesiones, ya, sino los nombres. Estos que, sí, que son estrategias comerciales.
Es, ¿no?, muy típico, sí.
Sí.
Oye, hablando de nombres raros, me ha dicho Growth Hackers. ¿Qué es el Agile Coaching que comentaban a Sambal la semana pasada y que me dejó flipando?
Ese es panota también, sí. Pero, pero fíjate, tiene mucho que ver con estas nuevas profesiones. Básicamente es un entrenador o un formador en metodologías ágiles, como su nombre indica, Agile Coaching, que lo que permite es estas metodologías hacer los proyectos o lanzar las empresas, crear estas empresas startups que nacen de la noche a la mañana de una forma muy ágil, muy rápida, muy diferente a las metodologías tradicionales. Y en este ámbito también hay mucha demanda en gestores de este tipo de proyectos, los famosos Scrum Masters, que también suena así muy fuerte, pero bueno.
Vaya noche que lleva, macho.
Sí, eso es pero para traducirlo, lo que antiguamente se llamaban los jefes de proyecto. Lo que pasa es que trabajan de esta forma ágil, para hacer que los proyectos vayan mejor. Y lo que es curioso, los que saben de una misma cosa se llaman tribus entre ellos, y cuando forman un equipo para hacer un proyecto se llaman escuadrones. Fíjate.
Bueno. Oye, está claro que con la formación académica no es suficiente para cubrir esta demanda. Escucha lo que dice Juanjo Montín, es experto en TIC de la startup Pasiona.
Hay básicamente tres maneras de entrar al mercado laboral: el universitario, la FP o FP dual, y también los cursos especializados, o también llamados bootcamps. En un futuro inmediato aún va a haber más demanda, y esto va a requerir que haya más formaciones, cursos rápidos. Pues es quizá una de las soluciones para cubrir todos estos perfiles.
¿Qué son los bootcamps?
Pues mira, eso evidentemente cuando la formación reglada o académica no llega, pues son unos cursos rápidos, que van de uno a varios meses, hasta 7 meses, en muchos casos patrocinados por empresas que lo que pretenden es dar una formación muy especializada y muy focalizada en alguna de estas tecnologías que comentamos. El problema es que pueden llegar a ser muy caros, entre 6 y 8 mil euros cuestan algunos, y tanto, eso sí, dan un nivel de acceso al mundo laboral muy grande, o sea, la gente que termina. Aunque también es verdad que hay algunas iniciativas muy interesantes, como esta, por ejemplo, fíjate que es de una se llama F5, una factoría, y mira, escucha lo que dicen un profesor y su alumna.
Somos una escuela especializada en desarrollo, tenemos una duración de 7 meses, damos formación experiencia de usuario, metodologías ágiles, y somos totalmente gratuitos.
Me he apuntado a este curso porque vengo de una área que no tiene futuro. Pensé, programación, yo, nada. Verlo aquí, comprobar que se puede, porque es la realidad. O sea, da igual de dónde vengas, la programación es para todos.
Oye, Mario, para terminar, ¿es fácil reciclarse?
Bueno, ya lo ves lo que dice esta chica. La programación es para todo. Te puedes apuntar, Ángel, si quieres.
Pero bueno, bueno, lo que me faltaba ya.
Bueno, ya sabes, sí, la vida da muchas vueltas. Pero bueno, en fin, yo creo que la propia tecnología ahora ayuda a que así sea. Ahora estas metodologías ágiles, como te comentaba antes, lo que hacen es que se pueda programar pues moviendo cosas en pantalla sin tener que escribir mucho, sin aprender de cosas a nivel de muy profundo. Y entonces, claro, esto lo que consigue es que la gente aprenda muy rápido y se pueda incorporar estas nuevas tecnologías de una forma mucho más sencilla. Ahora también hay un problema, y es el descarte, y lo voy a decir también porque estamos hablando de los jóvenes y de las nuevas profesiones, pero es el descarte de los mayores de 50 años, incluso informáticos, que a priori deberían ser más fácilmente reciclables, pero los están apartando de muchas empresas por otras cuestiones, con prejubilaciones y demás, y es una pena porque son gente que sabe de tecnología y que tiene experiencia. Y te voy a decir para terminar una cosa, la conclusión es muy sencilla: si no damos entrada a los jóvenes y no facilitamos el reciclaje de los más senior, no vamos a cubrir esos puestos de trabajo, casi 1 millón en Europa. Sí. Y si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, lo van a hacer otros. Lo va a hacer China, lo va a hacer India, lo va a hacer Estados Unidos, y corremos que ese riesgo de 50% de profesiones nuevas se creen fuera de España.
Está claro. La competitividad en la economía global.
Es lo que hay.
Mario Yáñez, como siempre, gracias.
Venga, muchas gracias, Ángel. Chao, buenas amigo. Noches. Chao. Chao.
Las redes han puesto el foco estos días sobre la concejal de Cultura de Madrid, Andrea Levy. Ha habido quien se atrevió a acusar a la portavoz del PP de ir al Pleno con resaca por esta intervención en la que comete algunos errores de pronunciación.
Llevamos años sufriendo agresiones en Cataluña y en el País Vasco con el miserable silencio cómplice del nacionalismo. Vencerán siempre las palabras frente a los cristales rotos.
Tras el ensañamiento, Andrea Levy ha hecho pública su enfermedad. Padece fibromialgia, que entre otros efectos produce dificultades en el habla. Una enfermedad que afecta a más de 1 millón de personas en España y en la que nos detenemos esta tarde con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Salud en la linterna. Doctor Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Qué ovario lo da Andrea Levy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque sabiendo que tienes esa enfermedad, estar así, qué ovario.
Bueno, pues ahí la tienes. ¿Qué ovario es ella y qué canallas,
sí,
tanto
señor.
Cobarde que se escuda en la red de las dos cosas? Oye, sí. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Qué pasa?
Bueno, es un tanto complejo, ¿no? Entre otras cosas, no se termina de dilucidar bien, pero bueno, sí que sabemos, como bien dices, que es una enfermedad que afecta a un número importante de ciudadanos aquí en España, en torno a un 2%, y que tiene una preferencia por el sexo femenino. Entonces, cuando nos ponemos a buscar el origen, nos damos cuenta de que siempre es necesario una espoleta que suele ser el estrés. Puede ser el estrés por una situación específica, o un estrés por una infección que pase, o un accidente que has tenido. En definitiva, este estrés lo que hace es que altera directamente esas moléculas que sirven para conectar las neuronas, por lo tanto los neurotransmisores, y a partir de ahí se produce una activación permanente de ese sistema nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, cuando estamos hablando del dolor, pues estos pacientes tienen un mecanismo de transmisión de ese dolor alterado y tienen una sensibilidad más baja, por lo tanto, le duele más, ¿no? Y también pueden sentir pues alteraciones, ¿no?, con el frío o con el calor. Ya. También un cansancio importante, ¿no? Entonces parece que el origen está aquí, en una espoleta, que es el estrés, que termina afectando pues a estos neurotransmisores.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo explica el portavoz de la Sociedad Española de Reumatología, Javier Rivera.
La fibromialgia es una de las enfermedades que mayor impacto global produce en el paciente, en todos los órdenes, en el orden sanitario, social, laboral, económico. Es una enfermedad multisintomática, es decir, da síntomas de prácticamente cualquier órgano, cualquier aparato, cualquier sistema del organismo.
Precisamente, Esteban, síntomas y órganos afectados.
Pues sí, vamos a ver, hay una serie de síntomas que yo diría que son los síntomas princes, ¿no?, que son los que más aparecen. Si bien hay que comentar que no es como en otras enfermedades, que tienes un síntoma que se asocia directamente a ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de esos síntomas princes, sin ningún tipo de lugar a duda, sería ese dolor crónico generalizado. Un dolor que antes pues hablaba que era de puntos en gatillo porque te dolía ciertas partes de tu organismo, y ahora se ha visto que no, que hay que ir a más. Pero no solamente esto, hay otro síntoma importantísimo, Ángel, y es ese cansancio. un cansancio intenso, un cansancio que de por la mañana es como si te echasen muchas losas sobre ti y te costase ir a por el día. También la alteración del sueño, que se observa en muchísimos pacientes, y después también unas alteraciones cognitivas, falta de concentración, por ejemplo, pérdida de memoria, que al final todo esto termina minando nuestra psique y aparecen trastornos del ánimo y de la ansiedad.
La fibromialgia es uno de los efectos secundarios del conocido como síndrome COVID persistente. Escucha.
Vienen a tenerlo hasta el 20% de los pacientes que han padecido la COVID. Y, curiosamente, los síntomas que tienen estos pacientes coinciden plenamente con lo que es una fibromialgia. Entonces, esto viene de alguna manera a reforzar la hipótesis de que lo que ha hecho el virus en el sistema nervioso central, que sabemos que afecta al sistema nervioso central, no es ni más ni menos que desencadenar un proceso de neuroinflamación.
¿Esta enfermedad se puede curar, Esteban?
La fibromialgia, a día de hoy no. A día de hoy no podemos decir que tenga un tratamiento con el que podamos curar. Sí que podemos atenuar los síntomas y sí que podemos decir, y absolutamente seguro que podemos decir, que el tratamiento se tiene que apoyar en un trípode. Por un lado, el tratamiento farmacológico, por otro lado, el ejercicio físico y por otro lado, el apoyo psicológico y familiar. Vamos descubriendo y aprendiendo, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, el dolor, pues sabemos que el paracetamol, más que los antiinflamatorios no esteroideos, entre otras cosas, por los efectos secundarios que estos tienen. Los antidepresivos son muy importantes aquí y los anticonvulsivantes en algunos casos. El ejercicio físico es fundamental, absolutamente fundamental en estos pacientes. Ejercicio físico que sobre todo debe ser el aeróbico. Y dentro de ese ejercicio aeróbico, pues bueno, si puedes nadar, yo diría que este estaría especialmente indicado. Y después el apoyo psicológico y el apoyo familiar. Si no pones un tratamiento apoyado en este trípode, difícilmente el paciente va a continuar pues con una calidad de vida más o menos digna.
Imagino que esa calidad de vida está absolutamente mermada para estos pacientes.
Bueno, totalmente, totalmente. Tú date cuenta que cuando estamos ante estos pacientes, primero esa calidad de vida se ve alterada por lo que ha pasado hasta llegar al diagnóstico. Son pacientes que generalmente han pasado por un peregrinar de médico. Ellos van con sus síntomas que los tienen y no terminan con darle el diagnóstico. Entonces, eso es en primer lugar. Pero después, la vida familiar. Tú por la mañana, en muchos casos, dices que no me puedo levantar, es que no puedo ayudar en casa como antes ayudaba. Entonces, pues te sientes mal, ¿no? ¿Qué decir de la vida laboral, Ángel? Te tienen que entender y comprender mucho en tu trabajo. Y al final, pues sabes que esto va en brote, sabes que es como una montaña rusa, que hoy vas a estar un poquito mejor y mañana peor porque va en brote. Y eso mina tu calidad de vida. Es decir, que es una de las enfermedades que más daña la dignidad de la persona.
Esteban, y cambiando de tercio, quiero hacerte un último apunte. Investigadores australianos han descubierto un nuevo tipo de célula que puede ayudar en el conocimiento de la osteoporosis. Este es uno de tus temas. ¿Qué pasa? ¿Qué papel tienen en el hueso estas células?
Pues sí, mira, la osteoporosis es una enfermedad que está muy, muy dentro de nuestra sociedad, sobre todo en la mujer y en la posmenopausia. Hasta ahora sabíamos que teníamos que mantener pues equilibrios entre las células estas, osteoclastos y osteoblastos, y por ahí vamos también con los tratamientos. Pero ahora estos investigadores australianos han sacado una nueva célula que son los que ellos llaman como osteomorfos. Estos tienen mucho que ver en lo que es el metabolismo del propio hueso, y yo creo que abre una ventana increíble a lo que puede ser el tratamiento del futuro de la osteoporosis, que buena falta nos hace.
Sí, sí, buena falta nos hacen, porque la verdad es que esto sonaba a una enfermedad de años atrás, de nuestras madres o abuelas, pero sigue existiendo en las mujeres actuales, claro.
Totalmente, totalmente, y lo dices bien, en las mujeres, al punto de que se habla de la osteoporosis posmenopáusica, es decir, después de la menopausia es cuando más aflora, lo tiene muchísimo más la mujer que el hombre, y bueno, con este descubrimiento que es de la semana pasada, pues bueno, ya estamos trabajando o ya están trabajando para ver fármacos nuevos y ver líneas nuevas de investigación.
Pues estaremos atentos a ver cómo evolucionan y ya nos contarás. La salud, claro, en la linterna, con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo fuerte.
Cuídate, Esteban. Chao.
Igualmente.
Mira, esta historia, este tema que vamos a tocar ahora, es de los más repugnantes que te puedes echar a la cara o por lo menos al oído a través de la radio. Conocíamos la degradación moral del mundo etarra, capaz de justificar los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, todo tipo de salvajadas cometidas por los terroristas durante un montón de años. Lo que sabemos desde el lunes pasado por una información que leímos en ABC es que además ese mismo entorno utilizaba a mujeres para fines tan asquerosos como el alivio sexual de los etarras encarcelados. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Eran conocidas como el Comando Visitadoras. No formaban parte de la banda en sentido estricto, pero ya se sabe, para aliviar el ardor del guerrero. También hemos visto cómo ni Bildu, Batasuna, ni el PNV, ni Podemos, ni siquiera el PSOE, claro, son socios allí, han querido hacer el menor comentario sobre este asunto, a pesar de haber sido preguntados por ello de forma expresa, ¿eh? Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Pablo, yo cuando oigo estas de las visitadoras, del ardor del guerrero y del alivio sexual, yo pienso en el Daesh.
Evidentemente, porque el Daesh, como tú sabes bien, utiliza a las mujeres para tres fines. Primero es el fin de procrear y educar a los hijos, siempre, por supuesto, en la religión musulmana en sentido más radical del término. También para cometer atentados en determinados momentos, pero sobre todo también como esclavas sexuales, es decir, como un descanso del guerrero para esos combatientes, para que luego tengan un lugar donde relajarse con sus relaciones sexuales con estas mujeres.
Oye,
lo hacía ETA. No, uh-huh. Esto que es increíble, bueno, pues esto, el entorno etarra, lo hacía también con los terroristas encarcelados, es decir, ellos habían montado un sistema de reclutamiento más o menos sistematizado para que, mujeres que eran captadas fuesen a las prisiones y sin conocer a los presos siquiera muchas veces, o por simples intercambios de cartas, o bien porque iban con algún amigo. Bueno, eso derivaba en los vis-a-vis para descanso del guerrero, literalmente.
¡Qué horror! ¿Cómo surge la idea y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndolo?
Estuvieron muchísimos años. Desde el momento en que surge Gestoras por Amnistía, que ya sabes que era la organización dentro del entramado proetarra, que era el encargado, bueno, de que los presos, para que mantuviesen la disciplina dentro de la banda, lo que hacían era montar todo un entramado de apoyo, tanto a familiares, pero también a los presos en todos los sentidos. Les proporcionaban, por supuesto, pues apoyo legal, también se hacían recolectas de dinero. Y esta otra faceta también, ¿por qué? Porque, bueno, había gente que era joven, muy joven, que no recibía visitas porque no tenía parejas anteriormente, o bien porque llevaban mucho tiempo en prisión y habían dejado de recibir visitas de las parejas que habían tenido. Y entonces, para mantenerles, digamos, como adeptos a la causa, bueno, pues utilizaban a estas mujeres que iban allí y que les, en fin, hacían, bueno, se sometían a este tipo de prácticas.
Yo me pongo en el lugar de esta gente que se supone que eran voluntarias. Claro, esto, que quien juega a eso, pues juega porque le da la gana, ¿no? ¿Hay algún testimonio directo de cómo funcionaba esta cosa tan asquerosa?
Hay un libro de Manuel Avilés, que fue director de Nanclares, de la famosa cárcel de Nanclares de Álava, él, que se llama, es el libro El desmantelamiento de ETA en la cárcel, en la que él cuenta como un preso etarra le llega al despacho y le pide que ha tenido, le dice que ha tenido un vis-a-vis, pero que, y le pide que no, que ese vis-a-vis no cuente. Y entonces el director de la prisión le dice, pero hombre, ¿cómo no va a contar si tú lo has tenido? Y dice, sí, pero es que yo lo he tenido, pero no he consumado nada, porque es que esta mujer que vino se quitó las mallas y tenía más pelos en las piernas que yo. Y entonces me eché para atrás y por lo... Tú fíjate
el nivel. Sí, sí.
El nivel del individuo. Y oye, además me ha contado que evidentemente esto lo hacía por humanidad. Lo de venir a verme e intentar y hacer esto, que era por humanidad.
En la trama de los presos, históricamente, joder, me acuerdo de la Zulueta y gente así, había relaciones con visitas, con presos, para colaborar, para pasar información. ¿Estas también pasaban información?
Yo con las fuentes que he hablado me dicen que es posible, que es muy posible que sí, que evidentemente ellas tenían acceso a esta gente, y además como tenían acceso a los vis-a-vis, que es absolutamente privado, y de los vis-a-vis no se puede sacar ningún tipo de información para abrir ninguna investigación, es muy posible que sí. Pero también es verdad que hay que decir que muy pocas de estas mujeres luego dieron el paso de integrarse definitivamente en la banda terrorista. Ya. Pero sí, mensajes parece ser que sí transmitían desde el exterior al interior de prisión.
Además de asesinos, mafiosos, secuestradores, ¿los etarras eran machistas?
Absolutamente machistas, pero no porque lo diga yo. No porque lo diga yo, es que nos acordamos de Joyes, la gente de ETA, que cuando decide salir de la banda es asesinada en Ordizia. Hay que recordar que por José Antonio López Ruiz, por Cubati, y delante de su hijo de solo 3 años. Bien, Joyes en sus diarios llega a escribir una frase como esta: ¿cómo lograr que estos hombres comprendan que la liberación de la mujer es un objetivo revolucionario? Y esto en sus diarios es bastante constante, esta cosa de decir, esto es un atajo de machistas, que no tal. Pero además hay que decir que, bueno, Joyes estuvo en el comité ejecutivo de ETA, pero solo después de Joyes ha habido otras 3 mujeres, Elena Belocchi, Amboto y Irache Sorzábal. Amboto, además, siendo pareja de Miquel Ancha, que era el ideólogo de ETA, considerado por muchos como el número uno de la banda, en el mismo momento en que ambos coinciden dentro del comité ejecutivo de ETA. Por lo tanto, se le considera que entra allí también por influencia. Es un mundo absolutamente machista el de ETA.
Oye, Pablo, una última cuestión. Nadie del nacionalismo vasco, ni supuestamente moderado o el extremo, nadie del gobierno tan feminista, progresista y reformista, ¿os ha dicho nada? ¿Habéis preguntado?
Hemos preguntado expresamente, no una vez, más de una vez. Y en todos los casos ha sido el silencio absoluto. El silencio absoluto. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Es una cosa que no es de... En fin, es increíble porque estamos hablando ante una cuestión que, en fin, a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, la utilización de la mujer para este tipo de fines le tiene que repugnar. Pero bien, ni Podemos, ni el PSOE, ni PNV, ni por supuesto Bildu han querido decir absolutamente nada sobre este asunto.
Caramba. Continuará, porque el nivel de sorpresa, de escándalo y de repugnancia cuando uno habla de ETA y de sus aledaños parece que no tiene límites. Los asuntos de interior, policía, seguridad, con Cruz Morcillo, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo, cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Adiós, amigo. Hola, Nekane.
El Ángel. Buenas noches de nuevo.
Escucha a este tío. Mira cuando hace ha, ha, ha. Mira. Ya verás. Tío más chulo del mundo. Mira. Parece a mí. Escucha.
Si ya te lo dices tú todo.
Allá. ¿Qué? ¿Es impresionante o no?
A mí esta canción me gusta muchísimo. Además me la descubrió Antonio Mora.
Vamos, mira. Paseito por las redes, Nekane.
Y están, Ángel, siguen los oyentes hablando de ese uso de mascarillas, si es obligatorio o no, en los sitios al aire libre donde hay distancia. Hay algunos, por ejemplo, pues que no les hace nada de gracia tener que estar en la piscina tomando el sol con esa mascarilla. Y otros, en cambio, pues sí que están más a favor. Nos dice Alejandra que lo ve lógico porque la gente hace lo que le da la gana, que no se respeta la distancia de seguridad y con esto se pueden evitar contagios. Y también nos dice Mario que para él no cambia nada, nunca se la quita y quedaba por hecho que era obligatoria en todos los espacios públicos. Así debería ser siempre.
Adiós.
Hasta luego, Ángel.
Adiós, Nekane.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.